We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com, and use code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. Preguntas con tantas noticias. Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Bienvenidos a Hoy es Risco en esta transmisión especial. Desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros. Ya lo sabe, estamos muy al pendiente a través del 104.1 de FM. Estamos, por supuesto, también a través de YouTube. Y a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana, gracias por formar parte de esta comunidad. Queremos que la comunicación sea de ida y vuelta. Estamos en @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Hoy tendremos un programa especial en esta cobertura de Grupo Fórmula desde el Festival Internacional de Cine de Morelia y tendremos pláticas muy interesantes con nada más y nada menos que nuestro querido Jiménez Cacho, que estará estrenando, el día de ayer estrenó su ópera prima como director, se llama Juana. Vamos a hablar con él, va a estar aquí con nosotros y también tendremos y nos detendremos en el documental El Canto de las Manos con su directora María Valverde, así que pues bueno, mucho de qué platicar también, anda de un lado a otro, pero ojalá tengamos la suerte también de tener por acá a Daniela Michele, y es colaboradora de este espacio y es directora del Festival de Cine de Morelia. Así que, bueno, pues ojalá nos acompañen también ustedes durante la próxima hora, pero vamos a empezar con información rápidamente. En el marco del paro nacional de 24 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza bloqueos en vialidades y en distintas dependencias en al menos 4 estados del país. Las acciones van encaminadas a exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Educación Pública Mario Delgado que reanuden las mesas de trabajo con los docentes. Ayer decían que incluso iban a amagar algunas movilizaciones, que no se iban a permitir el FanFest durante el Mundial, que iban a estar protestando, parte de lo que ha dicho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que eran de nacionalidad mexicana las 3 personas que perdieron la vida en el accidente de una aeronave ocurrido ayer en el condado de Clinton, Michigan, esto en Estados Unidos. Así que viene esta información ya confirmada por parte de las autoridades de Estados Unidos. Bueno, vámonos directamente como enviada especial de Grupo Fórmula hasta Poza Rica. Ahí está nuestra reportera Andrea Meraz. Andrea, ¿todavía no está Andrea Meraz? Bueno, ahorita la confirmamos. A ver si puede ser. Tenemos por ahí problemas de comunicación. Sabemos que ha sido muy complejo todavía el mantener, digamos, comunicación 8 días después, hay que decirlo, del paso de esta lluvia intensa en Poza Rica, Veracruz. Lo que se sabe hasta el momento es que 8 días después, después del desbordamiento del río Cazones, las calles de la colonia como Gaviotas, Independencia, Lázaro Cárdenas y sectores aledaños siguen siguen cubiertos de lodo, basura y escombros. Así que bueno, parte de lo que han dicho, los vecinos aseguran que el agua todavía les llega a los tobillos, que la ayuda institucional no ha alcanzado estas zonas donde el olor a humedad, el riesgo sanitario y la frustración aumentan. Esto es parte de una crónica que publica el periodista Benito Jiménez también desde Poza Rica. Los habitantes duermen en las azoteas, otros abarrotaron los hoteles de Poza Rica y Papantla, colchones enlodados, refrigeradores inutilizados, sofás mojados, comedores rotos, lucen amontonados en las calles todavía de esta ciudad, pues tal vez una de las ciudades más importantes del norte del estado de Veracruz. Es insuficiente hasta el momento el apoyo por parte del gobierno, tanto local como del gobierno federal. Bueno, esto como parte de la información. Ojalá tengamos la posibilidad de hablar con Andrea. Insisto, ha sido compleja la comunicación en este momento con nuestra reportera, pero no queremos soltar este tema, en donde por lo menos se ha anunciado que ya aumentó a más de 70 personas fallecidas. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 8 minutos. Gracias a toda la gente que anda por acá, que nos escribe a través de Twitter en @JRisco. Estamos en @radio_fórmula. Gracias de verdad por sus comunicaciones. Y varios que se quieren lanzar al Festival Internacional de Cine de Morelia, pues láncense, están a tiempo y todavía disfrutar este fin de semana. Pero bueno, mucha información, así que vamos a lo que sigue.
Nosotros vamos a hacer las veces. En este momento vamos a enviar la propuesta de modificación al IEPS a los coordinadores de los grupos parlamentarios conforman esta Cámara de Diputados. Ojalá y logremos unanimidad. Y el presidente de la Comisión de Hacienda empezará a negociar con ellos para que en una reserva esta tarde pueda estar incorporada esta propuesta que hoy nos han planteado de manera conjunta. Salud, Hacienda y empresa refresquera, la industria de bebidas.
Justo todo el grupo Coca-Cola, en el que dice que para dentro de un año, en 12 meses, es decir, octubre de 2027, el 70% del volumen de su portafolio de Coca-Cola original va a tener 30% menos azúcar.
Bueno, y le agradezco que me acompañe el ANIN Eduardo Clark, el ex subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y se ha convertido también en la fuente por parte del gobierno para informarnos sobre, ¿Cómo hay un puente de comunicación directamente con algunas de las empresas de las bebidas saborizadas más importantes del país? ¿Qué están dispuestas a hacer? ¿Qué es, de alguna manera, lo que los ha obligado el gobierno también? Esto a partir de lo que se publicaba hace algunas semanas en materia fiscal de un aumento en los impuestos directamente de los refrescos y algunas bebidas endulzadas. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Risco, ¿cómo estás? Gusto por estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
Pues a ver, cuéntanos cómo han sido estos últimos días, cómo ha sido esta comunicación directamente con las grandes empresas refresqueras, a qué se comprometen, qué les dirías, es un compromiso en el que cree el gobierno federal, van de la mano, digamos, a tratar de que esta promesa, por ejemplo, de la reducción importante por parte de azúcares en los refrescos, sea un compromiso con tiempos, con, digamos, productos establecidos. Eduardo, ¿cómo se sienten?
Sí, claro, y mira, creo que vale la pena recordar el antecedente. Desde el 2014 a la fecha había un impuesto al refresco, a las bebidas endulzadas y azucaradas, que estaba en 1.65 pesos por litro, y no se había movido mucho, se movía solo con la inflación. Este año terminamos crecerlo de manera importante, casi duplicarlo, para que estuviera en 3 pesos y 8 centavos por litro, pero hacer una cosa que también no pasaba antes, que es subirle también y poner ese IEPS a las bebidas no calóricas, a las light, las cero, las que tienen estos endulzantes que no son azúcar, que son sustitutos y que no son calóricos. Tenía una lógica fundamental esto, Risco, y creo que vale la pena para que hablemos de los acuerdos, hablar de esa lógica. Era una lógica de generar el IEPS, no por recaudar más, eso verdaderamente es lo que menos importaba. Es una lógica en la cual tenemos que aceptar como país que los índices de obesidad y sobrepeso, de diabetes, hipertensión, van a tronar el sistema pronto. Tenemos una epidemia de esas enfermedades y que uno de los principales motores de eso, no el único, pero uno muy importante, son las bebidas azucaradas. Y hace 11 años que se puso el IEPS, pensamos, yo no estaba en el gobierno, pero yo creo que del lado del gobierno, que ponerle el IEPS a las azucaradas iba a hacer que fuesen más baratas las no azucaradas, ¿no? Si unas tienen impuesto y las otras no, y cuestan lo mismo de producir, uno pensaría que van a valerle distinto al consumidor y que el consumidor pueda tomar una decisión de tomar una light más fácilmente. Eso no pasó. Entonces decidimos nosotros, en esta política pública, de buscar la reducción del consumo de refresco en nuestro país. Como lo dice la presidenta, no era una reducción de tratar de que no hubiera refresco en el país, pero vía este incremento en el IEPS, era si alguien se tomaba una lata de coca al día, iba a tomarle el mismo costo tomarse ahora una menos, dos menos al mes. Es decir, era para que la gente tomara menos. Y pasó esta reforma, la sacamos, la propuesta, llegó en el paquete económico y muy pronto se acerca a la industria refresquera, la MexBev, que es la asociación, FEMSA, ARCA, Coca, Pepsi, todos los que te puedes imaginar de la industria, llegaron pues con la solicitud originalmente de que reconsideráramos el impuesto a las bebidas sin calorías. Y de nuestro lado como gobierno lo que dijimos es, lo que buscamos es una mejora de salud pública. ¿Qué podemos ver que ustedes ofrezcan como industria, como sector, que mejore la salud pública? Y a lo que llegamos de acuerdo después de varias semanas es a lo siguiente, que sí va a haber un impuesto mayor al azúcar, va a pasar de, se va a quedar como lo habíamos planteado, va a quedarse en 3 pesos con 8 centavos, que es el doble de lo que estaba antes. Y sí va a haber un impuesto.
Esto para todos los refrescos, digamos. Ok, esto para los normales, refrescos azucarados completamente, los normales, de 3.08. Eso va para adelante. Ok.
Eso va para adelante. Sí lo duplicamos y creemos que va a ser muy importante para que baje 4, 5, 6% el consumo de refresco. Eso es lo que queremos con las proyecciones económicas. Ok. Y lo que vimos es que para los refrescos light, cero de dieta, como les quiera uno llamar, que tienen estos endulzantes no calóricos, como se le dice formalmente, sí les íbamos a poner un impuesto. ¿Por qué? Porque queremos también que se reduzca el consumo de ellos. Son menos dañinos para la salud que los de azúcar, sí, pero no son inocuos. Y entonces lo que quisimos hacer fue llegar a un acuerdo con ellos, que es lo que se logró, en el cual...
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Cachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.
El impuesto que se sometió a la consideración de la Cámara de Diputados para su voto pasó de haber estado propuesto en 3 pesos con 8 centavos a quedarse en 1.50, es decir, la mitad para efectos prácticos. ¿Pero qué les pedimos a ellos? Les pedimos a ellos como industria, no como una compañía u otra, sino como industria, aunque creo que todos los que nos escuchan saben que hay una compañía que domina el mercado, otra que tiene otro bloque importante y las demás no es que no importen, pero son más pequeñas. Lo que les pedimos a todas, pero con mucho énfasis de que lo hicieran las más grandes, es que se comprometieran una serie de medidas que son las siguientes. La primera es que las bebidas azucaradas que venden, la versión normal, la reformularan, ¿sí?, como ha ocurrido en otras partes del mundo, Inglaterra, Sudáfrica, en muchos lados. Y se comprometieron, por lo menos en el caso de la más grande, que tiene el compromiso numérico ya listo, que publicó para que lo conozca todo el mundo, que en un año el 70% de lo que venden de esos refrescos azucarados tenga 30% menos de azúcar, 33 para ser exacto.
Esto como lo dices, Eduardo, perdón, esto como lo dices, digamos, a ver, lo que se ha publicado a través de los medios es que el compromiso viene por parte de Coca-Cola, pero entonces también estos compromisos, digamos, son para toda la industria refresquera, también están incluidos Pepsi, también están incluidos los otros refrescos, vaya, si hay un compromiso de bajar en distintos porcentajes el próximo año prácticamente ya este porcentaje que nos mencionas.
Claro, sí, de parte de la MexBev, que es la agrupación que tiene a las empresas, que incluye Coca-Cola, Pepsi, muchísimas más que todos conocen. El compromiso es que comiencen la reformulación. Simplemente ayer el compromiso más fuerte fue de Coca-Cola, pero hay un compromiso sectorial.
Okay.
Y el compromiso sectorial es la reformulación.
Ese es el punto uno.
Sí. Y eso, ¿por qué es importante? Nada más vale la pena decirlo. Porque la verdad, si alguien hoy toma 3 refrescos a la semana, por decirlo de una manera, con la reformulación va a estar reduciendo su consumo a la semana como si tomara 2. No es que va a resolver los problemas, no es que les diga sigan tomando igual, ojalá toman menos, pero verdaderamente hace una diferencia si de golpe, al mismo nivel de consumo, puedes recibir 30% menos azúcar. Eso va a incidir en diabetes, vía obesidad, vía sobrepeso y en la hipertensión y muy importante en falla renal. Okay. Entonces, ese es un triunfo.
Fundamental, la verdad, entonces, la reformulación.
Definitivamente, porque no es que queramos decir que el azúcar es el enemigo, pero sí es un motor importantísimo de la crisis de salud pública que tenemos. El segundo es que...
Ajá.
El segundo compromiso, que también es importante, es que queremos, también no queremos decir que no tienen consecuencias, que son inocuos, pero queremos que la población tome decisiones más saludables. Y una decisión que puede ser un poco más saludable es optar por refrescos que no tienen calorías, que tienen endulzantes no calóricos. No son exentos de daño, pero si a mí me preguntan qué prefieres, que alguien tome uno de azúcar o uno no calórico, todo lo demás constante, es mejor que tome no calórico. Y uno de los compromisos de la industria, que también suma ahí a los dos competidores más grandes, a los dos participantes que todos conocemos, es que más claramente, cuando tú vayas a una tiendita, cuando vayas al súper, cuando vayas al cine, en las ahí en las tienditas de dulces, sea más barato con respecto a la versión con azúcar, sea más barata la versión light, cero, de dieta, como le queramos llamar, para que las personas tengan un incentivo económico a tratar de emigrar a esas versiones.
Eso es un
compromiso.
También veo un punto muy importante.
Sí.
Veo uno muy importante sobre las políticas de mercadotecnia responsable. No sé si estas también son parte de...
Sí.
A ver, platícanos de esta política de mercadotecnia responsable y de publicidad sobre las refresqueras.
Y ese es el tercero de los argumentos. El primero es reformulación, el segundo precios sobre los light y el tercero es este. Mercadotecnia que en la que se comprometen a ya no anunciar con niños adolescentes, con menores de 16 años. Es también un triunfo muy, muy importante, creemos, así como ocurrió hace décadas con el tabaco, que luego salían ahí casi niños con las familias. Es un tema, la verdad, que consideramos importante, porque si algo me preguntas como prioridad del sector público, es que los niños de nuestro país no tomen refresco a los 3, 4, 5 años. Que no vean esto como algo tan deseable, y sabemos todos que la publicidad y la mercadotecnia, pues sí, sí importan. El segundo de mercadotecnia es que comiencen a posicionar las presentaciones light, las presentaciones cero, de dieta, como les llamemos, en vez de las de azúcar, si tienen eso en su portafolio. Y lo tercero de eso que es importante, es que también comencemos a promocionar que las versiones de más de un litro son para consumo familiar, que no son para que yo me eche 2 litros de centón.
Ok. Pues mira, nos parece importantísimo, Eduardo, de verdad esto. Era importante tocar base con ustedes, ver que hay un puente de comunicación directamente con la industria. Y bueno, pues sabes que tienes los micrófonos abiertos y te agradezco esta explicación. Un abrazo, Eduardo.
Gracias, Risco. Bye, bye.
Es Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye,
Risco. Risco. Periodismo en serio.
Bueno, pues ahora sí vamos a darle de lleno al Festival Internacional de Cine de Morelia. Hemos tenido la oportunidad de verdad de ver muchísimas cosas muy interesantes. El día de ayer vimos Hamnet, esta extraordinaria adaptación del libro de Maggie O'Farrell que ha roto todos los récords de ventas y que cuenta la historia del hijo de William Shakespeare. Es una era una novela espectacular, y bueno, pues ayer vimos la adaptación al cine, producida por Steven Spielberg, por cierto, muy, muy interesante. También vimos una película también que tiene que ver con la Franja de Gaza. Trata justamente de, es una producción francesa tunecina que habla de la manera en la que una niña de 6 años, en enero de 2024, cuando son obligados a irse de la Franja de Gaza, llama al servicio de emergencias de la franja para decir que su familia, en el coche en el que iban, había sido atacada por el ejército israelí, que ella estaba sola en el automóvil. Son 70 minutos de conversación entre ella y los operadores. Es una película que eso está actuada, evidentemente es parte de una ficción, pero que la directora de largometraje utiliza los audios reales de esta niña de 6 años. Es dramática, es muy poderosa, y bueno, nos dejó de verdad con un silencio sepulcral ahí en la sala, porque pues bueno, cuenta la historia de cómo días después es encontrado este automóvil con 350 impactos de bala y el cuerpo, por supuesto, de los 6 familiares, incluida el de la pequeña niña de 6 años. Y bueno, pues gana el León de Plata en Venecia, gana el premio del jurado y seguramente la veremos participando por los Oscar el próximo año. Desgarradora, de verdad. Ahorita, por supuesto, le publicamos el tráiler. En fin, ha habido también, por supuesto, un recuerdo en los 25 años de Amores Perros. Ayer fue el festejo dentro de este festival. Hoy veremos en la noche Frankenstein de Guillermo del Toro. Pero bueno, había en particular un proyecto que me apasionaba mucho y que me emocionaba mucho ver. Y el proyecto se llama Juana. Es un gran largometraje y el director es Daniel Jiménez Cacho, quien nos acompaña el día de hoy. Daniel, tuve la oportunidad también de verla el día de hoy.
Hola,
qué gusto, Javier, que estés por acá.
No, gracias.
Como director, gracias, de la película. Tu ópera prima.
Mi ópera prima. Sí, mi ópera prima es, sí, un proyecto que tardamos, sí, 8 años.
¿8 años?
En lograrlo. Sí, básicamente, pues el financiamiento, que es lo complicado. Y ya se estrenó ayer y, bueno, pues estoy contento, muy contento recibiendo a ver las reacciones de la gente, que provoca, que dice, es una película que está buscando abrir un diálogo, abrir reflexión, ¿no?
Mira, tenemos un gran ejemplo de qué es lo que provoca. A ver, pásame, por favor, el periódico del Festival Internacional de Cine. Impacta Juana. Denle una chela al editor, ¿eh? Gran.
Gran.
Gran. Me parece que eso, si buscamos un adjetivo, si buscamos cómo es que te hace sentir, pues sí, es de impacto, la verdad.
¿Cómo te fue a ti? Porque además fuiste muy temprano.
Es una historia.
A desayunarte eso está, no cualquiera, ¿eh?
Es una historia que cuenta, a ver, es una mujer, porque creo que le quedan muy... el decir que se trata de una periodista, que se trata de una investigadora, no logra abarcar todo lo que es ese personaje. Es una hija, es una, digamos, novia, es una periodista, es una buscadora de personas desaparecidas, es una mujer que está perdiendo a su madre y su memoria. Es todo un personaje llamado Juana, que parece que le sucede todo, todo en este país, recae en este personaje. Cuéntale un poco a los radioescuchas cómo surge esta historia de Juana. ¿Por qué quieres contar esta historia?
Pues creo que lo primero que a mí me impactó es la cantidad de violencia contra periodistas, ¿no? La persecución, el asesinato. Y no solo eso, sino que a pesar de eso siguen trabajando y ponen en riesgo sus vidas para hacer su trabajo. Entonces, yo creo que la pregunta central que a mí me motivó a hacer esto es ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es el motor de los periodistas para y las periodistas para poner en riesgo su vida y hacer su trabajo? ¿Están buscando qué? La verdad, hacer justicia, en fin. Me reuní con bastantes periodistas preguntando esto, algunos ni siquiera se lo han hecho la pregunta, entonces era como, pues,
¿por qué lo
hace? Me gusta, pues, ¿qué tal? Es cierto que no es una pregunta, pues, ¿por qué me hice yo actor? Pues, en fin, son preguntas profundas, Y después de todas estas conversaciones, pues dijimos, bueno, aquí la ficción nos tiene que ayudar, ¿no?
Sí.
Porque tiene que haber algo profundamente personal, ¿no? Personal, que es lo que te lleva a arriesgarlo todo. ¿Y qué puede ser tan personal? Pues una...
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com, and use code NEWS.
Cosa de ajuste de cuentas con tu pasado, con tu presente. Entonces la escritora se le ocurrió una combinación que para mí expresa muy bien también la estructura de la película, que es esta periodista nuestra es víctima de distintas violencias,
sí,
pero que al final de cuentas todas son como de el sistema patriarcal, ¿no?
Sí.
En casa, en el trabajo, ¿no?
Sí.
Y a ella pues se le llega a mezclar los cables y ya no sabe si lo que estaba investigando es un político o es el abuso de su padre, o sea, y ella está pues en una confusión y en un shock de postraumático, digamos, casi.
Sí.
¿Y cómo sale de ahí?
Sí.
O sea, eso es lo que yo quería retratar, un proceso interno. No tanto la realidad tan tremenda que ahí está,
sí,
pero ese es como el telón de fondo. A mí lo que me interesaba era el proceso interno,
sí,
de ella. ¿Cómo pasa de ser víctima a dar un paso al frente y decir, guas, ¿no? ¿Qué hago con esto?
Fíjate que hay una periodista que, por cierto, acaba de publicar un libro que habla también de feminicidios, que se llama Lidiet Carrión.
Mm.
La periodista publicó un libro que se llama El Pozo de Agua hace algunos años, que hablaba de varias historias de feminicidios en el Estado de México.
¿Pero relacionado con periodistas que escribían de eso? No.
No recuerdo el tema específicamente, pero lo que platicaba en lo personal, digamos, fuera de la evidencia. ¿Sabes lo desgastante que es? Estoy muy cansada ya, muy, muy cansada de estar con estas familias, porque dice, innegablemente soy parte también de la propia, casi de la propia familia, ¿sabes? Los padres me contactan para saber si yo sé algo de las autoridades, tal. Y decía, creo que necesito un respiro, y me recordó mucho el personaje de Juana. Me recordó mucho el personaje de Juana de gente diciéndole alrededor, ya suéltalo, ya tienes que soltarlo. Y ella insistía, y como tú lo dices, es una mujer y es un personaje por el cual cruzan todas las violencias. Todas las violencias, y que pues la manera en la que ella trata de curarse también es a partir de esta investigación,
sí,
que digamos es la investigación de incomodar y de exponer al poder en su máxima expresión, que se trata de un senador que abusa sexualmente y que es acusado de acoso, abuso,
sí,
y de pornografía.
Sí, 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 sí. Y hay pues entonces una lucha contra el silencio, ¿no?
Sí.
En casa y afuera, ¿no?
Sí.
Como que el silencio, pues guardar silencio es peligroso, ¿no? También, bueno, mata.
Sí. Y grita también.
Y grita. Y el silencio, lo que tú te callas, también algo de ti se muere adentro, ¿no?
A ver, Daniel,
entonces,
el estar ahí ahora detrás de la cámara, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue?
Pues lo gocé, la verdad es que lo gocé mucho. Tengo una productora extraordinaria que me apoyó y que creía mucho en lo que estábamos haciendo. Tuve mucho tiempo, como pues 8 años, pero para preparar, para diseñar, para asesorarme bien de los que saben más que yo.
Hay escenas bellísimas de fotografía cuando
Lorenzo
está bañando
Hagerman
a su madre,
sí,
en este cuarto blanco. Es una escena casi catártica, oye.
Sí,
sí,
sí, es muy bonito eso. Entonces, como hubo mucho tiempo, pues se pudo... No sabes la cantidad de cosas que aprendí, o sea... Para mí es muy importante la colaboración. No soy un director. Yo he hecho bastantes obras de teatro, y siempre he ido ampliando esta manera de generar un terreno, un espacio de colaboración, ¿no?
Sí.
Digamos, yo pongo la cancha, las reglas mínimas y a jugar. Yo no les digo cómo se juega, ¿no? Y eso lo traté de llevar aquí y funciona muy bien. Aparte, el tema de la película pues nos atraviesa a todos, entonces todo el mundo tiene algo que decir. Sí, sobre eso.
Ya sea la relación con su madre, una señora que está perdiendo la memoria, la relación en el trabajo también, uh-huh. los equilibrios de poder que no uh-huh. existen, no vamos a decir por supuesto el final, pero el acoso también, ahora por supuesto me toca como periodista el conocer estas historias. Sí. Entonces, vaya, es una película muy ambiciosa. Y que, bueno, se sostiene en un personaje brutal. Así que mira, vamos a ir a una pausa. Ya está por acá Daniela Michel, la vamos a invitar también a la mesa. Y vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Riesgo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Regresamos a Hoy es Risco, y es un privilegio, de verdad, que ahora tengamos esta mesa. Ya estábamos platicando, querido Daniel, de tu extraordinaria Juana, y bueno, gracias. Nos acompaña la directora de este Festival de Cine de Morelia, mi querida Daniela Michel, colaboradora de este espacio. Daniela, gracias de verdad por la recepción y felicidades por el 23, oye. Sí. ¿Ya 23?
Sí, bueno, pues muchas gracias y muy contenta de que estés aquí. Y bueno, y aquí en la gratísima querido tocayo Daniel.
Rápidamente, pues ha habido Amores Perros, ha habido Frankenstein, ha habido Hamlet, ha habido tantas cosas en este festival. Sí. Mucho de qué platicar.
Así es. Está, bueno, Jodie Foster, hoy en la tarde presentamos a Stellan Skarsgård, su nueva película Sentimental Value de Joaquín Trier, que es magnífica. Y pues sí, hemos tenido muy buenas funciones. Afortunadamente tenemos ya un público cautivo. Nos da mucho gusto pensar que hemos ayudado a crear un público cinéfilo aquí en Morelia. Mucha gente de toda la República viene para estar esta semana con nosotros. Tenemos muchas formas más accesibles para que el público pueda entrar de último minuto a las funciones. Cuando la gente llega con su boleto a tiempo, pues gente gratuitamente entra a ver muchas funciones buenísimas. Y tenemos pues un componente, como tú sabes, obviamente la competencia de películas mexicanas, que son 102, largometrajes, documentales, cortometrajes. Tenemos la sección de Work in Progress, sí, que también es importante para nosotros. Tenemos una sección que se llama México Imaginario, que es cada año pensar en presentar un cine hecho por extranjeros y cómo se imaginan México. Año fue Ruben Mamoulian, con películas fantásticas de los años 30, 40, que hicieron en Hollywood. Y bueno, tenemos, la verdad, grandes invitados. Tuvimos a Juliette Binoche, que bueno, es una mujer a la que admiramos y queremos mucho, ya había venido. Jodie Foster, que también presentó una película de
Rebecca. Charlie Kaufman también anduvo por acá.
Charlie Kaufman. Sí. Charlie Kaufman estuvo por aquí. Robin Campillo, que es un magnífico cineasta francés. Bueno, hemos tenido a Andrew Chica, que también es un gran cineasta. En fin, hemos tenido muy buenas películas. Creemos que es muy importante pues presentar así un panorama grande de lo que es el cine actual, con películas invitadas de Cannes, de Venecia, de otros festivales. Y bueno, lo que me da mucho gusto es que hay un gran público para todo.
No, bueno, ¿y qué tal el público ayer? A ver, ayer presentaste.
Sí.
¿Cómo estuvo esa primera reacción?
Fantástico. Fantástico el aplauso, pues, y durante la proyección, la energía que se siente, se veía muy bien y se escuchaba muy bien.
Sí, no, la verdad es que tenemos...
Para nuestra película, muy importante el sonido, porque es muy sutil, sí. Está lleno de detalles que te van metiendo, y si no se oye bien, pues se te pierde. Y luego la sesión de preguntas y respuestas, se quedó toda la gente, y pues ahí te puedes dar cuenta, sí, ¿no? Y pues sí, nos dimos cuenta que la película llega, transmite muchas cosas, provoca diálogo, reflexión. Entonces estoy muy contento y agradecido de que nos hayan escogido. No es fácil llegar hasta acá.
No es fácil. Tenemos
como 150 largometrajes mexicanos.
Sí.
Y quedan seleccionados 11.
No, bueno, pues
menos del 10%.
Pues de ese tamaño, ya. De verdad. Felicidades, Daniel.
Gracias
por
tú.
Por esta
Muchas gracias prima. Por haberla visto.
De verdad, gracias por esta provocación necesaria. Me parece que a veces es incómodo poner los temas de los cuales, a ver, tenemos que voltearlos a ver. Y cuando el arte, cuando el cine se suma a esta conversación, es fundamental, llegas a más públicos. La gente te quiere muchísimo también, Daniel. Mm. Es impresionante la manera en la que caminas, se sí. te acercan, te quieren,
muy lindo
te abrazan.
Venir aquí.
Entonces, eso es a nivel nacional, internacional, y te lo has ganado. Entonces, es un placer de verdad haberte tenido por acá. Felicidades
gracias.
Por Juana.
Muchas gracias. Este pensamos que hablar de las heridas es empezar a sanarlas, ¿no?
Y vaya,
entonces,
y vaya que lo
pues
es.
Ese es el espíritu ahí.
Vaya que lo es, Juana y Daniela. De verdad, muchísimas gracias por hacernos sentir como en casa. Hoy el Risco es tu casa, eres colaboradora de este espacio y para nosotros era muy importante, de verdad, venir por acá y ser parte también. Así que muchas gracias, Daniela.
Pues mucho gusto y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y también, bueno, agradecer que haya un público tan joven. Eso me dio mucho gusto. Mm. Estuvo Clever Mendoza Filio diciendo la primera noche que la función estaba dedicada a los estudiantes. Y eso es muy importante. Yo creo que hay muchísimas universidades de acá, muchos jovencitos.
Bueno, ¿qué tal ayer la de Amores Perros, en donde el público era gente que había nacido después de Amores Perros? Exacto. O sea, la gran mayoría era gente que había nacido entre 2005.
Y sigue.
Y sigue provocando. Jalando.
Qué bonita cosa. Sí,
exacto. Sí, sí. Bueno, pues es lo que provoca. Gracias de verdad por acompañarnos. De verdad, nosotros vamos a ir con De Aquí a Dónde con Melissa Moreno y regresamos porque todavía queda mucho más aquí en Hoy el Risco.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Amandititita presenta su más reciente obra, Un día contaré esta historia, en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México. El evento tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Foro 1. Durante su participación habrá una charla con invitados como Pato Montes, Mariana H. y Álvaro Cueva. Y se llevará a cabo una firma de ejemplares gratuita para todos los asistentes. Su autobiografía aborda temas de duelo, identidad y creatividad al narrar cómo la pérdida de su padre, el legendario Rodrigo González, y las adversidades marcaron su camino hacia la música y el arte urbano. The Lumineers llega a la Ciudad de México con su gira Automatic World Tour esta noche al Pepsi Center, donde presentará su nuevo álbum junto a los himnos que lo consolidaron como uno de los referentes del folk rock contemporáneo. Con su característico sonido acústico y letras nostálgicas, el dúo promete una velada de energía íntima y melancólica que celebran más de una década de éxitos como Hohei y Ofelia. La Ciudad de México se llenará de color este sábado con el desfile de alebrijes monumentales que celebra una nueva edición organizada por el Museo de Arte Popular. Más de 200 figuras fantásticas elaboradas por artesanos de todo el país recorrerán el Zócalo, 5 de Mayo, Eje Central, Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia, donde permanecerán exhibidos 3 semanas. Esta tradición que combina arte, imaginación y orgullo mexicano consolida a los alebrijes como un símbolo cultural tan reconocible como Frida Kahlo. El Festival Internacional de las Luces, mejor conocido como Filux, regresa a la Ciudad de México con una edición gratuita que transformará Paseo de la Reforma en un corredor luminoso. Hasta el 20 de octubre, el público podrá disfrutar de instalaciones y esculturas de luz, proyecciones y una gigantesca luna iluminada, que será la gran atracción del recorrido. Este festival que combina arte, tecnología y espacio público busca celebrar la creatividad y el acceso gratuito al arte contemporáneo en una de las avenidas más emblemáticas de la capital. La banda chilena Los Bunkers regresa a la Ciudad de México con su gira acústica 2025, ofreciendo 2 conciertos íntimos en el Teatro Metropolitan los días 25 y 26 de octubre. En este formato especial, el grupo reinterpretará sus grandes éxitos con nuevos arreglos y una atmósfera más cercana, celebrando su legado como una de las bandas más influyentes del rock latino. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Regresamos a Hoy el Risco y bueno, pues lo decíamos en esta, pues digamos, en esta aventura que es el Festival Internacional de Cine de Morelia, uno va rebotando por todos lados y viendo proyectos maravillosos. Y este particularmente me llegó hace algunos meses y tenía muchas ganas ya de hablar con su directora, que bueno, pues tuve la oportunidad de hablar, digamos, con su compañero, que era Gustavo Dudamel, y ahora está con nosotros María Valverde. Muchísimas gracias por acompañarnos, María.
Muchísimas gracias.
Bienvenida y gracias por estar por acá. De verdad no sabes cómo me entusiasmó el proyecto que hiciste y la manera en la que nos fuiste contando estas historias maravillosas. Por favor, cuéntale a nuestros radioescuchas de qué va este canto con las manos.
Pues bueno, muchísimas gracias por todo.
Y ahorita haremos la presentación formal de todos los actores, que ellos son los actores, ellos son los actores principales de este documental. Ahorita nos los presentará María, pero bueno, pues adelante, María, cuéntale un poco a los radioescuchas de este proyecto.
Pues El Canto de las Manos es un documental que habla de la música a través de la sordera. Sí. Es la historia de Jennifer, Gabriel y José, que son tres músicos sordos pertenecientes al Coro de Manos Blancas, que es un coro que forma parte del sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela. Y es un coro en el cual pues tanto personas sordas como oyentes forman parte de un coro que es de personas con discapacidad haciendo música juntos. Y el documental habla básicamente de las dificultades que tienen las personas sordas a la hora de pues enfrentar su día a día dentro de sus propias familias y cómo la música les salva pues su día a día y su...
¿Y sale esta historia a partir de una visita, me parece que es a Harvard o es a Princeton?
A Princeton. Sí.
A Princeton van de la mano Gustavo y tú y se encuentran una obra de Beethoven, y a partir de ahí, digamos, es la semilla de todo este proyecto.
Sí, es básicamente es cómo celebrar al maestro Beethoven a través de una condición por la que nadie lo había celebrado antes, ¿no? Y es la sordera, de cómo alguien tan con esa genialidad va perdiendo la audición y cómo su música también se va transformando dentro de su propia obra. Y qué mejor manera que personas sordas representen la música de Beethoven a través de la lengua de señas venezolana en este caso. Y al final la ópera Fidelio, que es la única ópera que escribió Beethoven, habla sobre la libertad, sobre el amor y sobre esa, pues, sobre esas, esas como superar esas dificultades.
El documental es eso, el documental es la historia de cómo montan Fidelio y cómo lo hacen, digamos, de esta manera, adaptando este coro de manos blancas, y que, bueno, pues te cuentan desde la selección, desde las audiciones, hasta el montaje. Uno termina llorando en la presentación más importante que hacen en Venezuela, y es muy conmovedor. Vas conociendo las historias de Gabriel, vas conociendo las historias de Alejandra. Al final es ir tejiendo también, pues sí, dentro sin duda es el espectáculo, por supuesto, de tener a Gustavo Dudamel y una orquesta, pero al final el conocerlos a cada uno.
Sí.
Me los encontré en el avión cuando veníamos para acá. Y les pedí, les escribí algo a cada uno, unas notitas, porque no saben cómo me conmovieron y lo haces muy bien, María, de verdad. Nos vas contando estas historias y haces que bueno, seamos parte también de acompañarlos a ellos.
Muchísimas gracias. La verdad que mi mayor motor era poder entender sus vidas a través de sus intimidades, de poder... Sí. Estar con ellos con sus familias, en su cuarto, a solas, esos pensamientos, ¿no? Y esas dificultades que ellos pasan y han pasado. Y bueno, veían esta historia algo muy íntimo.
Sí.
Y creo que al final Fidelio es una excusa para poder contar la verdadera realidad que viven las personas sordas.
A ver, ¿podemos preparar un micrófono? No sé si tengamos un micrófono extra para el traductor. No sé si lo tenga por ahí. Para el traductor, para que pase y eso, a ver si nos puede traducir algo que nos quieran decir, ya sea Jennifer, Gabriel o José Gabriel, creo que ya, pásale, vente para acá, le agradecemos muchísimo al traductor, gracias, Gracias. Y un poco eso, sé que te tienen que ver, entonces, pues no sé, algo que nos quiera compartir Jennifer, empezamos. ¿Qué ha sido viajar por el mundo y qué significa estar en México?
Bueno, para mí es la primera vez acá en México. Ha sido una experiencia bastante interesante. Yo recuerdo que la primera vez que hicimos Fidelio fue en 2022, fuimos a Los Ángeles junto con el maestro Gustavo y fue la primera vez que se hizo esta ópera. Nosotros en ese momento interpretamos el papel del coro, que es esta ópera de Beethoven, y luego tuvimos la oportunidad de hacerlo internacionalmente. Lo hicimos en España, lo hicimos en Francia, lo hicimos en Londres, luego tuvimos otra oportunidad en Grecia. Para mí el viajar, el mostrar el trabajo que hace el coro, es un trabajo de representación. Es representar a la comunidad sorda. No es representarme a mí, no es mi trabajo, es mostrar de lo que los sordos son capaces. De mostrar de que ellos pueden cumplir sus sueños, porque mi sueño era actuar. Mi sueño era ser igual que los oyentes. Y ahora lo que estoy haciendo es demostrar que yo como persona sorda puedo hacer tanto o más que puedan hacer los oyentes. Y ahora lo importante es mostrar este trabajo, mostrar la lengua de señas, darle visibilidad. Y que las personas sordas y las personas oyentes digan, miren, yo me identifico con estas historias porque somos iguales. Estas son historias importantes. Y gracias al maestro Gustavo por haber dado esta idea maravillosa, porque Beethoven era sordo. Y él, a pesar de sus dificultades, él pudo seguir componiendo, él pudo seguir trabajando. Y yo digo, yo también soy sorda. ¿Por qué no poder seguir dando y demostrándole al mundo de lo que yo soy capaz? Para mí es eso, es mi expresión. Lo que yo llevo por dentro y lo que es importante de demostrar, mostrar a la comunidad sorda y dar visibilidad, porque es algo muy hermoso.
Gabriel, ¿cómo fue la presentación el día de ayer? ¿Cómo se sintieron?
Bueno, ayer el que estuvimos presentando, hubo personas de la comunidad sorda de México, de acá de Morelia, todos quedaron muy tocados porque se sentían identificados, se veían reflejados en lo que es la historia que se estaban viendo en pantallas. El de cómo crear y cómo romper esas barreras y cómo la música transforma las vidas. Y ahora hablaban de estas personas que decían, yo también quiero hacer eso, porque es mostrar nuestras situaciones de vida, mostrar el esfuerzo que tuvimos que hacer, los sacrificios que tuvimos que hacer para poder hacer esta ópera, para poder hacer este documental. Y para nosotros este documental es una carta de amor a la comunidad sorda, es un apoyo y sabemos que va a inspirar a muchas personas que se sienten tocadas y se sienten identificadas por cada una de estas historias. Es la importancia de lo que estamos haciendo en nuestro documental. Entonces, yo de verdad espero que sigan este ejemplo y sigan progresando.
Muy bien, muy bien. Se nos acaba el tiempo, pero sí quiero que le digas a José Gabriel que su historia fue la que, al menos a mí, más me tocó y más me motivó. Fuiste quien me hizo pensar sobre de lo que somos capaces y también hacia dónde podemos luchar. Fuiste de verdad y eres un gran ejemplo. Quería nada más decírtelo, sé que el tiempo se nos acaba, pero quería decírtelo al aire, José Gabriel, que es la historia de tu personaje. Muchas gracias, en serio.
Para mí eso, porque yo, como digo, yo soy una persona sola. Para mí, yo no tuve familia, yo vivía en casas de comunidades de personas que me dejaban quedar en su casa, sus amigos, y ver el trabajo que estoy haciendo ahorita es increíble.
Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nos tenemos que ir, pero te agradezco profundamente este trabajo. Vamos a publicarlo y no nos vamos a cansar de ser embajadores de este gran documental. Muchas felicidades, pero en serio, muchísimas gracias por acercarnos a esta historia. Y bueno, pues haremos que llegue a todo el mundo posible. Gracias, María, por
muchísimas
este trabajo.
Muchas gracias.
¿Se va a presentar en México próximamente?
Ojalá.
Bueno, vamos a mantenerlos informados.
Sí,
nosotros
sí,
nos
sí.
Tenemos que ir, pero gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Kachava.
Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at Ka'Chava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.